Por eso estamos en comunicación con Néstor Daniel Londra, es el secretario de Transporte de la provincia, para charlar un ratito con nosotros.
¿Cómo le va, Néstor? Fabián Galarraga, mi nombre, ¿qué dice? Buen día.
Buen día, Fabián, para vos y para toda la audiencia. Mi apellido, lo corrijo, disculpes,
¿sí?
Landra.
Landra, ah, le habían puesto una O donde iba una A. No es lo mismo. Bueno, en principio, ¿qué debe entenderse conceptualmente, digo, cuando se habla de transporte interurbano?
Bueno, el requerimiento que teníamos de muchos intendentes, también de vecinos, de distintas fuerzas, es la necesidad de que se reactive el servicio interurbano de pasajeros. También en el transcurso de todo este tiempo, algunas localidades que se han complicado en su actualidad sanitaria, se elaboró, perdón que esté agitado, pero...
Venía corriendo.
Venía corriendo desde afuera. Con el COES se trabajó en un protocolo de bioseguridad que se aprobó y que bueno que se luego se consensuó con los intendentes en el día de ayer.
Ajá.
Visto la demanda de este servicio, lo que se interpreta como un servicio interurbano son de distancias de hasta 120, 150 kilómetros. Tiene particularidades la provincia de lo que es el norte entrerriano, federal, hasta Cerrito, donde hay demanda, tenemos las demandas de traslado de funcionarios policiales, empleados de salud, obreros que trabajan en algunas industrias. Ese registro hace que se implementen líneas de hasta tantos kilómetros. No habría línea en este momento para la Santa Fe, si la distancia es corta, es una línea nacional, o la demanda de Paraná Concordia o Concordia Paraná, pero sí dentro de los departamentos y entre tres o cuatro departamentos la demanda existe para el traslado de pasajeros entrerrianos.
El tema acá en nuestra zona, que usted sabe, los últimos casos son de localidades cercanas a nuestro departamento, el caso de Gualeguaychú, el caso de Colón y de San Justo. Por eso nuestra duda es qué se podría llegar a autorizar en esta zona, ¿no?
En cuatro ciudades no habrá el servicio de transporte público, que son, usted mencionó algunas, la ciudad de Colón, con el intendente hemos tenido charlas al respecto, con el intendente de Poveriel, con el intendente de San Justo y de San José inclusive. En estas cuatro ciudades, ellos han vuelto a la fase 1 de la etapa sanitaria, en un aislamiento completo, no tendrán el servicio de transporte público. En las demás ciudades, entendamos esto, quien puede utilizar el mismo es un vecino que ya se está desplazando, que es un empleado de la fuerza policial, es un empleado de salud, es un obrero industrial. También tenemos demanda de vecinos que deben trasladarse de una ciudad a la otra por la atención sanitaria.
Sí, un esencial o alguien que esté dentro de las actividades habilitadas, por así decirlo.
Claro, por ahí confunde el decreto 520 que firmó, creo que el día de antes de ayer, el señor presidente de la Nación, en donde Tres Ríos entró a la fase 5, que es el distanciamiento social, donde nos podemos desplazar dentro del departamento tomando los recaudos prevenientes. Distancia de 2 metros, tener un tapabocas, no compartir utensilios. Este decreto no es que habilita que cualquier vecino puede usar el transporte público. El transporte público de pasajeros hoy comenzaríamos en lo inmediato con un servicio reducido a primeras horas de la mañana, a mediodía, a primeras horas de la tarde y la noche, para establecer un ida y vuelta entre los empleados que ya están exceptuados del aislamiento social y preventivo. Aquellas personas que pueden utilizar este servicio, y es lo que coordinamos ayer con los intendentes entrerrianos, deben exhibir en boletería el permiso único para circular. Son aquellos que están exceptuados porque están en alguna actividad esencial, o también incluimos a aquellas personas que se desplazan por algún turno de salud en el hospital o ANSES, los deben exhibir. También viajan obviamente con un tapabocas o barbijo, los colectivos van al 50% de su capacidad, un pasajero por ventanilla, las unidades tienen que tener una solución en gel en el camino. Van a ser limpiadas al comienzo y al finalizar cada línea, tienen que estar higienizadas antes de empezar, y cuando terminaron la línea también lo deben hacer. Todas estas especificaciones, cómo se van a controlar, por eso pedimos colaboración a los municipios, los puestos camineros, que son creo que entre 18 y 21 en la provincia. Las estaciones terminales, la mayoría dependen de los municipios. Hay algunas, las más importantes, creo que están concesionadas, y con eso también hemos tenido, de hecho, contactos para que estos controles realmente se realicen. Y la idea es empezar con un servicio experimental, que no quiere decir que sea esto improvisado, y ver la demanda que creemos nosotros que es importante y que se tiene en la provincia.
Claro, podemos hablar un poco más in extenso, si usted es tan amable, del protocolo, exactamente.
Sí, hágame la pregunta que usted...
De todo lo que hay que observar en materia de lo que es este, que usted un poco lo va deslizando entre en cada una de las preguntas que nosotros hemos hecho, específicamente lo que hay que observar en cuanto a quiénes usted lo está diciendo, y también el cómo en la utilización de ese transporte público.
Pero por ejemplo, nosotros en el día de hoy ya consensuamos una fecha estimativa del comienzo del servicio. Lo consensuamos con los intendentes, visto que el protocolo ya lo tenía cada intendente o el director de servicios públicos o el secretario, el área que correspondiera, para que lo charle también con sus empleados para la implementación. Y la dificultad más grande que tenemos para esto es tratar de acordar con los distintos intendentes, debido a que van a colaborar con el control de quién sube y quién baja, son los horarios. En principio, a grandes rasgos, son las primeras horas de la mañana, entre 6 y 8. Bueno, hoy estamos junto a la Cámara de Transporte y la Secretaría de Transporte durante la mañana, tratando de precisarle los horarios a todos los intendentes y también presidente de junta, donde va a pasar el transporte público. Tenemos algunos lugares donde no hay terminal, tienen garitas. Bueno, el presidente de junta o el intendente que no tenga estación terminal nos va a tener que especificar una sola garita donde va a subir y bajar el pasajero, y también tenemos el compromiso, inclusive de algunas comunas o juntas de gobierno, de un pequeño control a través del empleado del centro de salud, tomando temperatura y entendiendo que quien sube tiene el permiso, tiene colocado el barbijo y que el micro vaya al 50% de su capacidad. Otra cosa importante que puede pasar, tenemos algunos lugares, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Tabosi, una población de 3.000 habitantes del programa Campaña, y tenemos una línea que empezaría a las 5:30 de la mañana. En esa pequeña terminal que tenemos en Tabosi, que es un edificio adecuado para una salita de espera y sanitarios, no hay expendio de boletos. Eso ocurre también en muchos puntos de la provincia, localidades de juntas. El chofer puede y debe vender el boleto. En ese caso, tendrá una planilla Excel en donde va a anotar él o el pasajero quién sube en ese lugar, nombre, apellido, DNI y un teléfono, por si tuviéramos alguna dificultad con ese pasaje en esa línea. También las boleterías van a, cuando expenden el boleto, van a hacer también una preinscripción de todo el pasaje que están vendiendo la boletería, de manera de tener recaudos si es que tuviéramos algún problema con algún pasajero en ese micro.
Uh-huh. ¿Y cómo es el tema de, eso le iba a preguntar, de las distancias dentro del colectivo, como pasa acá en los colectivos de línea, ¿no?
Es la capacidad que van a tener los micros, un pasajero por ventanilla, y no se ocupa los dos asientos que está atrás del chofer. El chofer va a viajar con máscara, no se exige el tema de guantes, pero si así fuera que usara al finalizar el servicio, lo tiene que cambiar. También lo dije recién, la unidad se higieniza al comienzo y al final de la línea. En esto me escuchan y alarma por ahí, quizás preocupa los controles. Entendemos en esto que, porque lo hemos hablado y lo con la Cámara de Transporte de la provincia, también con los intendentes, vemos realmente un compromiso muy fuerte en lo que es la higiene del transporte público y también el pasaje que vamos a tener en el micro. En esto se va a tranquilidad, no es que vamos a desplazar a alguien nuevo. Este desplazamiento está ocurriendo hoy, ocurre en autos particulares, en taxis, en moto, y visto hoy el ingreso económico que tiene el empleado, es necesario que vuelva el transporte público de pasajeros, entendiendo la responsabilidad que ha tenido el Estado provincial, el acompañamiento de los municipios, en general de la gran parte del vecino entrerriano. Creemos nosotros que la implementación del servicio se va a hacer con absoluta seguridad. Esto lo vamos a poder ver a partir de que comience, que seguramente vamos a tener alguna falencia quizás en algún horario, tal vez tengamos algún problema en algún control, bueno, trabajaremos a lo inmediato para poder corregir y que esto no suceda.
Permítame, a ver si podemos aclarar un puntito. El fiscal de Estado habló ayer con los compañeros a la tarde y habló de la no exigencia del permiso, del permiso nacional, quiero decir, para circular en la provincia. Lo que ocurre, entiendo yo, y usted corríjame si yo lo estoy entendiendo bien, que no es lo mismo circular de motu propio, digamos, y por la propia, en un vehículo propio, que utilizar el transporte público, porque el transporte público está pensado para este tipo de incumbencias al que usted hacía mención.
Claro, el decreto 520, que fue el que firmó creo que el día de antes de ayer, Entre Ríos y otras tantas provincias, entraron en la etapa de distanciamiento social, salimos del aislamiento social, sí, y preventivo, que eso sí tenemos hoy en cuatro ciudades que ya mencionamos, Entre Ríos como tantas provincias, creo que está el AMBA, Chaco, el Gran Córdoba y creo que Trelew, el resto de la provincia están en la etapa de la fase 5, distanciamiento social, habilita al vecino a trasladarse dentro de su departamento. Departamentos, ¿sí? En Entre Ríos tenemos 17 departamentos, usted se puede trasladar dentro de su departamento sin ningún permiso para circular, tomando las precauciones de 2 metros de distancia, la utilización de barbijo, la higienización, No compartir utensilios, o sea, usted puede caminar, salir. En esto también basado que cada municipio tiene su protocolo para las actividades, así que Tiene que salir con menores, el uso de las plazas o no, los municipios tienen sus particularidades con su protocolo, siempre adaptado al protocolo de cada intendente que tiene para las actividades. Esto no implica que si usted escucha que yo puedo circular libremente, usted pueda usar de esta manera el servicio de transporte público que está restringido.
Claro.
Es un servicio restringido, que funciona en horario reducido y que está para prestar el servicio a aquellas personas que están exceptuadas del aislamiento social y preventivo.
Esto tiene que ver con los
fuerzas de seguridad, personal de salud, obreros, e incluimos también, porque hemos visto la demanda, por ejemplo, del intendente de la ciudad de Feliciano, Chajarí, nos planteaban, y otros intendentes del Gran Paraná Campaña, que concentra todo en Paraná Ciudad, en lo que es fuerza de seguridad, fuerza de salud, o el parque industrial, los obreros, en que ellos transiten con un turno que tienen que demostrar cuando compran el pasaje. No puede ir la mamá a hacer una visita del hijo que vive de una ciudad a la otra, eso no está habilitado, no está permitido, las boleterías no están habilitadas para vender, ni tampoco el chofer para circular, y está debidamente informado. Obviamente que la implementación no es fácil, pero bueno, hoy que salga en tu medio y poder dar a conocer, también de esto depende la responsabilidad individual, y el Estado en ser el contralor de que esto así suceda.
Por eso digo, no es lo mismo la circulación individual que el transporte público, porque se entiende el foco de contagio que puede ser o el ámbito de contagio que puede ser una unidad de transporte. Lo que le pregunto, Néstor, y esto ya es una pregunta que en todo caso busca una opinión, no una respuesta con grado de certeza, porque usted no la tiene, como no la tiene nadie, estamos lejos todavía de lo que podría ser el pensar en el media y larga distancia, ¿no?
Sí, como otras actividades que se están pidiendo, el deporte, entendemos por ahí, escuchando a quienes saben que son los profesionales, que bueno, el invierno es el momento más complejo para las enfermedades respiratorias, entendiendo su opinión, creo y gracias porque esto es una opinión personal, deberíamos pasar agosto, nos faltan un par de meses aún, y en septiembre se vería la posibilidad de otras actividades, como también el servicio de larga. Entendamos también que con esto hoy estamos tenemos muchas expectativas, hasta ahora son todas buenas, del servicio del transporte público que vuela en un momento difícil, cuando algunos lugares están de paro, Entre Ríos está, es una de las primeras provincias que va a volver el transporte público de pasajeros, y que esto se va a dar y se puede mantener en el tiempo y mejorar si, si entre todos lo cuidamos, si hacemos el buen uso del mismo, y si nosotros, provincia, la Secretaría de Transporte y los municipios colaboramos con el control, se puede mantener, y sería una lástima volver atrás, como le tocó a algunas ciudades por no tener esta responsabilidad del cuidado del otro.
¿Quién dice cuánto se cobra en el pasaje? Digo, ¿hay convenios? ¿Están congeladas las tarifas? ¿Cómo está esa situación?
El Estado, las provincias en enero firmamos un convenio por 4 meses que venció en abril del congelamiento de tarifas, y donde Nación cuadruplicó o quintuplicó el aporte de compensación o subsidio a las provincias. En el caso de Entre Ríos fue así, de 9,7 millones, hoy estamos recibiendo 50 millones aproximadamente de Nación y 29 millones es lo que dispone esto mensualmente la provincia. Hace pocos días nos visitó el Ministro de Transporte de Nación, donde se reactivó el tren Paraná Colonia Avellaneda, y donde el gobernador hizo un compromiso de ir mejorando el servicio o ampliando el servicio de trenes a otras localidades, y se está trabajando con las distintas áreas del gobierno al respecto para extender el servicio. En ese acto, el Ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, junto al gobernador, firmaron un convenio para congelar las tarifas por 4 meses más, y el congelamiento de tarifas y el aporte de compensaciones, así que se mantiene el mismo precio del boleto del transporte público.
¿Qué le llega de los empresarios de la provincia, Néstor? ¿Preocupación? ¿Una situación grave, desesperante? ¿O la van llevando con los aportes que puede hacer el Estado también?
El servicio de media y larga distancia estuvo suspendido durante más de 80 días. La provincia de Entre Ríos tiene 6 servicios urbanos de pasajeros: Paraná Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz. Solo una ciudad tuvo de paro más de 20 días, que fue la ciudad de Paraná, que ya comenzó con el servicio reducido, donde también hay algunos inconvenientes para mejorar el servicio. Entendemos que los servicios urbanos, el poder controlante es el municipio, de Secretaría de Transporte y Provincia, obviamente trabajamos en conjunto y aportamos todo lo que podemos para mejorar los mismos, y creo que hay mucho para hacer en ese aspecto. El servicio de media y larga estuvo suspendido, no de paro, y en todo este tiempo Provincia y Nación mantuvieron los subsidios al 100% de su valor, a lo mismo que el servicio urbano, que trabajó al 30% reducido en las ciudades. Provincia y Nación mantuvieron el monto del subsidio, de manera de que las empresas se puedan sostener. Entendamos que media y larga, al no trabajar, no tuvieron costos en el servicio, ni gasol, ni cubiertas, y el monto se mantuvo. Igualmente es bastante difícil, hay algunas empresas que no reciben compensaciones y están esperando el ATP, que es una parte del pago del salario que todavía no se ha dado en algunas empresas, y estamos gestionando en conjunto para que esto se dé lo más rápido posible. De la mayoría de las empresas, de la Cámara de Transporte, la preocupación, porque están obviamente, como muchas actividades comerciales, con márgenes de pérdida, pero bueno, es su profesión, queriendo empezar a moverse y a trabajar. Al 50% están trabajando casi a pérdida, se puede decir, pero la voluntad, entendiendo que es un servicio, de empezar y bueno, ver sobre la marcha de qué manera podemos ir sosteniendo y mejorando el servicio.
Héctor, Néstor, el tema es de, veía usted lo esbozó simplemente como un anuncio, pero sabíamos que estaban trabajando el Belgrano Cargas, tratando de limpiar lo que sería Baza del Vaso, Concepción del Uruguay, en el transporte de trenes. ¿Hay alguna novedad con respecto a ustedes? ¿Están manejando alguna información con respecto al, por supuesto, al ramal Paraná-Uruguay?
Sí, creo que es el U15 o U16, hoy confundo los números porque estoy con varias actividades, pero hemos mantenido reuniones con referentes del tren, con intendentes, por supuesto, y presidente de juntas. Yo pertenezco a una localidad pequeña del interior del gran departamento de Paraná, donde veía pasar el tren y usaba el tren, y convencido de que es sumamente necesario, no solamente para el transporte de pasajeros, sino que para el transporte de carga, que abarataría mucho el flete y los costos para su venta. Se plantea, por ejemplo, en el Gran Paraná, poder tener en Colonia Avellaneda un centro comercial. Esto lo estoy tirando así nomás, no es que estoy, pero se apuntan algunos proyectos para que no entre el transporte a la gran capital y que sea un centro de reabastecimiento de Colonia Avellaneda, descomprime el tránsito de la ciudad, mejora ahí los caminos, abarataría costos de logística. En esto entendemos que el ramal que usted me menciona está en mejores condiciones y la idea este año es poder retomar la picada, que son 12 kilómetros más, y Hierro Verde, que son 7 u 8 kilómetros más, donde se trabaja sobre todo en la limpieza, en lo que es la instalación de las vías, estaría inclusive en mejores condiciones que la que está utilizando hoy para la Colonia de Llanera. Y lo mismo pasa en el ramal, que fue hecho a nuevo, creo que entre 2010 y 2012, por la empresa ERSE. En un momento dejó de circular, del Estado Nacional 2016, dejó de recibir aportes para su servicio, y bueno, hoy estamos haciendo las gestiones. El gobernador nos ha encomendado que se restablezca ese servicio y estamos trabajando en distintos tipos de trámite y con intendentes para el restablecimiento de este servicio. Hay unidades, 10 unidades que son las Tecnotren, que estaban ahí sin utilización. Hemos recibido algunos requerimientos de municipios, de ONG, para trabajar en conjunto en poder recuperarlas. En la tercera vía 5, tenemos 2 en funcionamiento y 2 gestionando su arreglo para que vuelvan. Entendamos que hoy los recursos económicos son escasos, pero al respecto, por disposición del gobernador, hemos comenzado gestiones para poder encontrar de nación algún tipo de ayuda para poder restaurar, y después las otras máquinas o los otros trenes que tenemos, que hace mucho tiempo que no funcionan, que están ahí guardados, haciendo algún tipo de gestión para que también se pueda restablecer su uso. En esto, fijemos lo que me está haciendo decir, en estos nos fijamos que de acá a diciembre volver a Oro Verde y a La Picada, y el año que viene estar trabajando para extender, como dijo el gobernador, en un tramo más importante, sobre todo esa línea que usted menciona, que estaría en las mejores condiciones para que se establezca el servicio.
Está muy bien. Néstor Landra, ¿está bien así?
Así es.
Bueno, gracias por haber conversado con nosotros, muy amable, y por supuesto, desde ya, pedirle la dispensa para volver a molestarlo.
Estoy a disposición de ustedes cuando lo necesiten, y es importante poder informar las gestiones que se llevan a cabo a través de la Secretaría.
Que pase bien, señor. Buen día. Muchas gracias. El responsable de transporte de la provincia. Nos queda, para cerrar el tema, conocer, que no lo conocemos todavía, la resolución de orden municipal, ¿verdad?
Sí, que va a salir ahora. Yo creo que cortaba Landra y se ponía en contacto con Oliva para cerrar ese tema. Pero todo hacía entender que sigue, que va a ser habilitado.
¿Vamos a las noticias, le parece?
Sí, como
usted dispone, ¿eh? Sí, si usted quiere hacer otra cosa.
No, 8:32 minutos.
Bueno.